estoy disponible contigo. Espero que me acompañes al libro de Apocalipsis, donde resumimos nuestro estudio esta mañana. Hemos empezado hace unas semanas una serie que esperamos que nos lleva a través de todo el libro de Apocalipsis, pero hoy estamos viendo el capítulo 4 juntos, Apocalipsis 4. Déjenos escuchar la palabra de Dios juntos. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era el aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos en ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. Y el tercer tenía el rostro como el de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 7 alas, estaba lleno de los de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros hoy. Una de las cosas que yo he disfrutado hasta ahora de vivir aquí en Indianápolis es conocer un poco mejor la ciudad, y aún antes de mudarnos aquí, recibí la oportunidad de ir al centro. La familia Anson nos llevó al Monumento de Soldados y Marineros, que algunos de ustedes seguramente lo conocen, ese monumento. Todos han visto. Está a unos pies, no falta unos pies de alcanzar la Estatua de Libertad en cuanto a su altura. Y puedes subir ahí adentro, ¿no? Y subir hasta arriba. Y si han subido en esas 300 más o menos escaleras o elegiste el camino más fácil en el ascensor, vas a saber si escogiste un día fresco para hacer el viaje, porque está calentito ahí adentro y no hay mucho espacio, pero la vista sí vale la pena, porque ahí abajo en el piso puedes ver nomás unos 100 pies más o menos, pero ahí arriba puedes ver hasta millas alrededor. Tienes una perspectiva elevada, y eso es muy, muy parecido a lo que tenemos aquí en nuestro capítulo hoy día. Mientras el Señor Jesucristo, yo creo que sí, el Señor Jesucristo, su voz que escucha Juan, y muy probablemente lo que se menciona aquí en versículo 1 es la voz que escuché en capítulo 1 hablándome como trompeta, me habla otra vez y dice: sube, ven por acá. Y claro, acabamos de traspasar esos 7 mensajes que hemos visto en capítulos 2 y 3. Y en realidad estamos acudiendo a segunda etapa, segunda fase en el libro de Apocalipsis. Y yo voy a tomar la vista que hay 7 tipos o 7 fases en el libro. Y ese es el principio de segunda fase. Pero de otra forma, nos está preparando para todo el resto de todo el libro, ¿verdad? nos está preparando para ver y escuchar cosas que Juan va a escuchar y va a ver, mientras está guiado por el Espíritu en lo que puedes llamarlo al lugar celestial, al trono de Dios, al centro de nervio del universo. Y vamos a escucharlo siendo llevado por el Espíritu algunas veces más a través de todo el libro de Apocalipsis. Así que él es dado ese punto de vista más alto sobre, en cuanto a la vida, sobre el mundo y las circunstancias de la vida, las circunstancias de la iglesia, en realidad, sobre todo, una perspectiva elevada. Y a veces es difícil entender el pensamiento principal de un pasaje, pero ese no es el caso en ese pasaje. La palabra trono se usa 13 veces en estos 11 versículos. Así que sabemos cuál es el enfoque, es el trono del Señor. Y quiero que observen tres cosas que el Señor quiere que veamos aquí en nuestro capítulo aquí. Así que primeramente, por esa mirada al trono, Dios quiere que recibes consolación. A través de esa mirada al su trono, quiere Dios que recibas consolación. Así que esa voz le habla y dice: ven para acá, yo te enseño cosas que tienen que suceder después. Así que hay una puerta abierta, y esa en sí mismo nos dice algo en cuanto a la forma que Dios opera con nosotros. Dios no se esconde, no se deleite en las sombras. Él regocija en cosas abiertas, en la luz. Él quiere conocerte y quiere ser conocido por ti. Así que hay una puerta abierta para Juan, y Juan en el Espíritu, claro, él nunca sale de la isla de Patmos, pero a través del Espíritu él traspasa o entra en esa puerta y tiene esta visión, una visión del trono. Niños y niñas, quiero que imaginen eso. Imaginen que te piden que dibujes o pintes algo invisible. Me pregunto, ¿cómo harías eso? Dibuja algo invisible, dibuja el viento. Y a lo mejor, si te dicen eso, a lo mejor dibujarías los efectos del viento, ¿no? Pero en realidad lo que el Señor está dando aquí, está dando una imagen, una foto de lo que es invisible. Porque después de todo, el Señor es un espíritu, no tiene cuerpo. Los ángeles también son espíritus, están en el cielo. Y los santos representados aquí, sus almas son almas separadas por lo mientras de sus cuerpos. Así que todo lo que Juan está viendo aquí no es lo que en realidad parecería. Es una representación simbólica, un tipo de imagen simbólico para comunicarnos información. Y el Señor no quiere ser oscuro, que no quiere esconderse aquí. Quiere que entendamos esas cosas, que comprendamos esas cosas. Y por lo complejo que parece, el Señor quiere enseñarnos y mostrarnos ciertas cosas de esta visión. Así que Él nos da estos símbolos para darnos una imagen de algo invisible. Ahora, yo digo que dije que ese capítulo nos está presentando con segunda fase o etapa del libro de Apocalipsis, pero en cierto sentido, esos capítulos 4 y 5 que van juntos, vamos a ver todos a través de nuestro estudio, porque ellos son tan importantes y central a todo el libro. Así que mientras seguimos estudiando el libro, muchas veces vamos a regresar a esos dos capítulos. Así que ese capítulo 4 hace algunas cosas, nos consuela mientras repasamos y recordamos capítulos 2 y 3, y también nos prepara por lo que está por venir en el resto del libro. Primeramente, nos consuela por lo que está atrás de nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿por qué necesitamos recibir consolación? Hablamos de eso, ¿no? De mientras ves las siete iglesias, la imagen es un poco feo, ¿no? Y hablamos sobre la estructura de esas siete iglesias, cómo se presenta. empiezas con un malo y terminas con un malo, y en el medio son tres malas iglesias, y luego hay dos mejores, más fieles en el medio de esos, pero muy por encima de todos, la impresión que nos da es que la iglesia está en mal lugar. La iglesia, Cristo sí está con ellos, está para conservarlos, pero hay mucho en la iglesia que de hecho está feo. Y si de hecho has escuchado a alguien decir, oh, ojalá que podremos regresar a vivir en la iglesia primer siglo, ¿no? Pues obviamente esa persona nunca ha leído Apocalipsis capítulos 2 y 3. Porque la iglesia sí es un desastre. Y si tú estuvieras en una de esas iglesias, congregaciones, a lo mejor te estarías preguntando si necesitas salir y buscar otra congregación, ¿no? Aquí está entonces Jesús diciendo, ven para acá, quiero que veas las cosas desde este punto de vista más alto. Tú ves a la iglesia, estás frustrado, estás desanimado por lo que ves en la iglesia y tienes derecho, estás entristecido por la debilidad de la gente de Dios y por su que suelen estar flojos y equivocarse y que suelen faltar amor. Estás frustrado por todas esas cosas y sin duda tú has sentido eso en cuanto a tu iglesia y tu congregación local, y todos nosotros podemos rellenar ese espacio y decir, ojalá que mi iglesia fuera más lo que sea, o ojalá que fuera mi iglesia menos, lo que sea, ¿no? Todos nosotros pensamos eso, todos nosotros podemos reinar ese espacio. Desde su propio punto de vista, propio trono, está diciendo Dios que Él está sobre el trono. Y todo esto es bajo su completo control. Así que recibimos consolación en vista de lo que acabamos de ver. Y también recibimos consolación para prepararnos por lo que vamos a ver. Y no sé si has sentido así como joven, como yo. Cuando yo era joven intentando leer a través del libro de Apocalipsis, niños, es importante leer a través de toda la Biblia, aun por las partes que son difíciles de entender. Yo recuerdo haciendo eso como un niño y había mucho aquí que me daba miedo. Yo sé de, por hablar, a través de hablar con algunos de ustedes, vienen de iglesias en el pasado que usaron ese Apocalipsis, lo usaban como un arma para asustar a gente, para que gente no peca, no se desvíen. Así que hay una forma que podemos leer el libro de Apocalipsis que no es animante, pero sí nos da miedo. Pero aquí está el Señor otra vez diciendo, ven acá, quiero que veas a todo desde mi punto de vista, el punto de vista correcto, para ver y para entender que en medio de toda la dificultad y la tribulación que ves en el mundo, y cuando dice en cuanto a las cosas que van a suceder, Él está hablando de cosas que van a suceder desde su día hasta la llegada de Cristo, la segunda llegada de Cristo. Así que a través de esos años, esos son los tipos de cosas que van a suceder, y así que estés preparado para esas cosas, pero también date cuenta que cosas horrendas que vas a experimentar. El Señor todavía está sobre el trono, está sentado en su trono. Y ven, hermanos y hermanas, eso es lo que nos recuerda aquí, que nosotros lo que siempre necesitamos recordar es que Dios es soberano en tu vida. Y con toda la dificultad que te enfrenta, todas las circunstancias difíciles que están en tu vida, tú necesitas recordar eso, ¿verdad? Que Dios es soberano en tu vida, lo que sea tu experiencia. Y su plan nunca va a desviarse, nunca va a salir de las vías. Yo estaba pensando eso en vista de los muchos diferentes planes humanos que siempre son desviados, ¿no? Hace unos meses nosotros pensamos, pues los negocios van a abrir de nuevo, las escuelas van a abrir, los fanáticos de deportivos, estamos diciendo, sí, van a jugar al fútbol de las universidades. Pero ahora, ¿cómo han cambiado las cosas? Todos esos planes, todos esos esas expectativas han cambiado, pero Dios, el plan de Dios, nunca, nunca se desvía. Con su cuidado exacto y su talento exquisito, Él realiza todo, lo lleva todo a su propio fin. Así que Dios quiere que recibas consolación desde esa perspectiva de su vista. Y segunda, ánimo de esa es que estés aterrizado, que tengas fundación. Y niños y niñas, no quiero decir que estás en problemas cuando tus papás te disciplinan. No, es como que con buenos cimientos, con buena fundación, como un árbol, necesita buenas raíces si quiere crecer. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Aterrizado. Y cuando lees ese capítulo, lo que encuentras es una tela rica de todas esas referencias, citas del Antiguo Testamento que son conectados y vinculados de una forma muy impresionante, y puede ser un poco abrumador porque hay tanto, es como tomar de una fuga de agua, ¿no? Hay cosas que quiere enseñarnos aquí, quiere informarnos aquí de este capítulo, quiere formar nuestro pensar con ese capítulo. Y hay varias cosas en particular que quiere que nosotros aprendamos. Primeramente, quiere que aprendamos su autoridad absoluta. Después de todo, el trono es la cosa central, ¿no? Y lo que es interesante aquí es que no hay mucho dicho en cuanto el trono sí mismo, pero muy claramente nos da idea de cómo están arreglados los muebles en el cuarto, ¿no? Es muy claro que el trono está en el medio y que todo lo demás está alrededor de ello y alrededor, dice, alrededor del trono y delante del trono se usa varias veces también. Así que el trono está en el medio. Y no es no solamente que está en el centro del cuarto ahí, del salón del trono, sino está en el medio de todo el universo. En otras palabras, su autoridad, su soberanidad es absoluta. Él está sobre su trono. Esas son buenas noticias. Hay un Dios amable, poderoso, sabio, Dios triuno sobre el trono. El destino no está sentado sobre el trono. El tiempo más el azar no está sentado sobre el trono. El Señor mismo está sentado sobre su trono. Y hay todas esas pistas aquí en cuanto a qué significa, ¿verdad? Vemos más adelante en versículo 5, dice, desde el trono salen relámpagos, voces y truenos. Y eso nos recuerda de Éxodo 19 y 20, ¿no? En el edad, cuando dio la ley. Aquí está otra vez el Señor que tiene toda la autoridad, ese Señor que habla la verdad a nuestras vidas y habla su ley a nuestras mentes y corazones. Y nuestra respuesta es ordenar nuestras vidas según su palabra. Es un Dios de autoridad absoluta. Y luego es un Dios de belleza radiante, ¿verdad? Y otra vez, no hay mucho dicho en cuanto al trono a sí mismo, con excepción de capítulo 3. Dices, tiene aspecto semejante a esmeralda y hay un arco iris alrededor del trono y de jaspe y sardio. Esas son piedras preciosas, ¿no? Y esas aparecen una vez más al fin del libro de Apocalipsis, refiriéndose a la ciudad de Dios. Pero aquí parece refiriéndose a la belleza de Dios, la belleza de Cristo. Es algo maravilloso pensar en eso, que hay una gloria y maravilla y majestad y excelencia en cuanto al Señor. Hay una belleza que tiene nuestro Dios. Thomas Watson dice, nosotros amamos a Dios por sí mismo, por quien es. Amamos porque es un Dios hermoso. Lo amamos por sus perfecciones. Dice el que es hipócrita la ama porque le da comida y bebida. Nosotros amamos a él por quien es. Pues, ¿cuáles son esas piedras? Pensamos que el jaspe es probablemente nuestro diamante de hoy día y el sardio, la piedra sardio era algo muy, muy rojo, como rubia, algo así. Y sabemos que esmeralda es verde. Así que ahí tenemos una imagen de su excelencia, su belleza completa y su belleza para su hermosura para nosotros, para que regocijamos en él. Así que hay hermosura en el Señor. Y la cosa principal en la descripción que tenemos aquí es su misericordia. Su misericordia según su pacto. Eso lo vemos en varias formas, ¿verdad? Lo vemos el arco iris que está alrededor del trono. Así que está sentado el Señor sobre el trono, su trono de Dios soberano, todopoderoso, más allá de todos los grados. Y en todo eso hay un arco iris. Es un Dios que trata en pactos misericordiosos con su gente. Así que no nos sorprende mucho, ¿verdad? Para ver que alrededor del trono hay esos 24 ancianos. Y muy probablemente lo que quiere que veamos ahí es que representa la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento, los 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles del Nuevo Testamento de la iglesia. Aquí están todos, aquí juntos al mismo plano, al mismo nivel, todos confiando en el mismo Cristo y glorificando al mismo Mesías. Y están representando a nosotros ahí, ¿ves? En sentido, ellos son nosotros. A lo mejor eso es mal gramáticamente hablar así, pero no solamente representan a nosotros, sino somos nosotros. Ellos nos dice que estamos sentados nosotros en los lugares celestiales con Cristo, que nosotros ya estamos disfrutando nuestra salvación. Ya estamos disfrutando el cielo, como dice uno de los puritanos. El cielo está en nosotros antes de que nosotros estemos en el cielo. Así que es nuestro destino, es a donde vamos a estar nosotros. Vamos a estar en la presencia del Señor. Así que los ancianos estos representan a nosotros y delante de él son los siete espíritus. Y hemos hablado ya, ¿verdad?, de cómo esos siete espíritus simplemente hablan de la plenitud, la abundancia del ministerio del Espíritu Santo, y hay el Espíritu delante del trono listo para que para lo envíe para hacer su obra que da vida. Aquí está él listo para ir y dar vida y dar bendición y favor a quien sea que Dios lo envía. Y luego hay en versículo 6 esa mar de vidrio, de cristal semejante, transparente como cristal. Y de alguna forma es mejor leer un solo comentario sobre el libro de Apocalipsis, porque a lo mejor no tiene razón, pero a lo mejor no tendrás razón, pero por lo menos no vas a estar confundido. Y vas a encontrar varias diferentes ideas en cuanto a qué significa el mar transparente aquí, pero yo creo que lo mejor es simplemente esto, que una y otra vez, mientras nosotros leemos sobre el mar en las Escrituras, es un lugar caótico, ¿verdad? Escuchamos un mensaje hace unas semanas en la tarde. Los apóstoles, los discípulos, hay en el mar Galileo y llega en furia la tormenta. Y es muy parecido como siempre se presenta el mar. Nosotros pueden pensar en Jonas, ¿no? Huyendo de Dios en el mar. Y luego hay formas poéticas que leemos sobre el mar, Isaías 51, Salmo 74, Salmo 89, esa imagen que dan del mar como casi parecido a la rebelión del hombre y Satanás contra el Señor. Y claro, hay esa criatura mítica, Rab, que parece representar a Satanás, que encontramos en las escrituras. Así lo que vemos aquí es el Señor dando paz, aunque se está reconciliando el mundo a sí mismo, está trayendo la paz donde antes había hostilidad y enojo y caos. Y el Señor en su misericordia hace eso, ¿ves? El Señor, porque Él es lleno de gracia, está lleno de gracia, hace eso. Así que el Señor quiere aterrizarnos en esas cosas, darnos nuestra fundación en esas cosas. El punto es que no debemos leer a través de esos capítulos y como que preguntarnos, simplemente intentando averiguar cada detalle sin ver la imagen grande, principal. No, debemos encontrar el significado, ser ayudado, ser recordados de la gloria del Señor. Él quiere informarnos y formarnos en nuestro pensar y nuestro vivir. Y es doctrina, ¿verdad? Es doctrina. Pero ese no es asustante. No debe estar asustante. Yo he escuchado la doctrina es seca, pero si nuestra doctrina está seca, estamos haciendo algo mal, porque la verdad de Dios nunca está seca. Y eso es lo único, eso es solamente es eso la doctrina. Así que Dios quiere formar nuestra fundación en la verdad, esas verdades en cuanto a sí mismo, el camino sólido y firme bajo nuestros pies. Luz de fuera de tu casa que te dirige a tu casa en la oscuridad. Él quiere que estemos aterrizados en él. Y la tercera cosa que vemos aquí es que a través de esa vislumbre de su trono, quiere que adoremos a él. Él quiere que le adoremos a él. Y mientras acudimos al segundo parte de nuestro capítulo, ese es el enfoque aquí, ¿verdad? Encontramos esos cuatro seres vivientes y hay una conexión aquí entre Ezequiel capítulo 1, muy claro, y otras partes en el mismo libro después. Pero tenemos esos cuatro seres vivientes, uno como parecido al león, uno parecido a un becerro, uno parecido a un hombre y uno parecido a un semejante a un águila. Y muy probablemente eso simplemente está representando a la creación. Así que tenemos el hombre, el ser más grande creado, más digno creado, y luego tienes el león, el animal silvestre más poderoso, y el becerro, el más noble animal domesticado, y la águila, el más noble, más grande de los aves, ¿verdad? Así que de cierto sentido representan toda la creación de Dios. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues nos dice que no descansan. No descansan día y noche diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. A lo mejor te piensas de mismo, pues sí, tiene sentido si el hombre, si esa criatura que ha parecido a hombre ha adorado a Dios, ¿por qué está el becerro o el león? ¿O por qué la águila? ¿Por qué está adorando todo eso a Dios? Pues el punto simplemente es que el Señor en recrear en su creación es que tiene algo glorioso guardado para toda su creación. Igual como toda la creación fue destruido, dañado con la caída de Adán y Eva. Y mientras gimen, como nos dice en Romanos capítulo 8, esperando su redención, así que al final el Señor Jesús va a recrear a toda su creación, va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Y igualmente al lado de esos cuatro seres vivientes vemos cuando ellos dan gloria y honor y acción de gracias a ellos que está sentado sobre el trono. Y luego tenemos los 24 ancianos inclinándose, tirándose en el piso y adorando y tirando sus coronas delante de su trono y ofrecen su propia adoración. También aquí está la gente de Dios en el mundo de Dios, todo adorando al Señor juntos. Bueno, yo dije que había muchas referencias al Antiguo Testamento, pero hay tres citas o tres pasajes principales, ¿verdad? Ezequiel capítulo 1 que leemos, Daniel capítulo 7 que creo que hemos leído en semanas pasadas, y Isaías 6. Y ¿Qué tiene en común esos tres capítulos? A lo mejor tienes que pensar un minuto. Todos involucran un siervo del Señor llegando cara a cara con ese brillar de la gloria, esa revelación de la gloria de Dios. Ezequiel 1 es Ezequiel, el profeta que vio una manifestación que leemos, y Daniel 7, el anciano de días sobre su trono, y claro, el más familiar a todos nosotros a lo mejor es Isaías 6, cuando Isaías ve al Señor sobre su trono y los ángeles clamando: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Todo el mundo está lleno de su gloria. Así que ves lo que está sucediendo, lo que está siendo revelado a nosotros. No es algo para nosotros especular, no es algo para nosotros intentando como que observar, que cortar en pedazos de una forma clinical. No, se trata de la gloria del Señor siendo revelada a nosotros. Como hizo Ezequiel y Daniel y Isaías, nosotros caemos sobre nuestra cara delante del Señor. Nuestra respuesta es adoración delante de Él. Una cosa que el libro de Apocalipsis va a hacer, y yo espero que haga para ti y para mí, es darnos un entendimiento mejor y deseo más para adorar al Señor. Y qué bendición hubiera sido eso para el apóstol Juan. Él estaba en la isla de Patmos. ¿Quién sabe cuáles razones por qué estaba encarcelado ahí? Pero seguramente uno de los propósitos era para que su influencia sería quitado de la iglesia, para no estar en medio de la gente de Dios, sino estar isolado de ellos. Y así que lo que tú y yo estamos haciendo esta mañana es algo que Juan no podía hacer. Pero aquí está llevado, levantado a esta visión del trono de Cristo, de Dios, de cielo, donde él puede acompañarlos un rato en la adoración del Dios triuno. Él pone la adoración en una perspectiva correcta, hermosa, cuando nos demos cuenta de que cuando acudimos aquí cada semana, cada vez que venimos aquí, el Señor nos está diciendo a nosotros: vengan, vengan por acá, sube acá, suben acá y vean. Suben acá y observan. Ve mi trono, ve mi gloria, y que estén cambiados. Regocíjense en esto y glorian en esto. Y sí, humíense en eso y que estén cambiados. Suben. Y qué bendición es mientras nosotros hablamos unos a otros para decir: pues yo estoy anticipando al día del Señor. O decir después: yo disfruté mucho este servicio. Porque claro, lo que estás haciendo en realidad es que yo estoy anticipando reunir con el Señor. Y acabando el día, en las tardes del domingo, yo le doy gracias porque sí he reunido con Él. Así que ese es Juan, ese es el Señor que servimos, el Señor quien nos lleva, nos acerca a sí mismo y nos guarda junto a sí mismo, y que se acerca a nosotros en el Señor Jesucristo. Y yo creo que es significante que Él es la voz en el principio que dice: sube acá. Es Él que se acerca a nosotros y nos conserva, nos guarda a su lado. Y claro, tenemos esa mesa aquí colocada delante de nosotros que nos recuerda de esa forma, de una forma que Dios es bondadoso y cuidadoso a nosotros. Él recuerda a nosotros que solamente somos polvo y sabe que necesita fortalecernos día tras día, semana tras semana. Es por eso que le damos gracias a Él por sus bendiciones. Déjenos ponernos de pie mientras oramos juntos. Nuestro Dios y Padre, gracias por la forma que tratas con nosotros con tanta compasión y gracia y amor, y cómo a causa de el amor que nos has dado hemos empezado a amarte a ti, y sin embargo nuestro amor es muy débil y falta, y nosotros te necesitamos. Necesitamos que enfoques de nuevo nuestro pensar, que enfoques de nuevo nuestras afecciones, y te damos gracias que lo haces eso. No, tú nos dices sube acá, y que nos hablas desde el cielo de una forma, en una forma nosotros reunimos junto con los ángeles y los santos arriba en tu adoración. Gracias por tan privilegio tan grande, Señor. Pedimos que tomaremos esas cosas al corazón nuestro, regocijando en ellos, y amemos al Dios del Señor, amemos a la gente de Dios y su casa, y porque amamos al Señor, y pedimos todo en nombre suyo. Amén.